es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 31 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de alergias que parece ser que con esta primavera adelantada pues están causando serios problemas entre la población. Y para ello vamos a contar en unos minutos con el doctor Daniel Pujadas. Él es el jefe del Servicio de Alergología de Quirón Palma Planas y nos va a contar un poco por dónde va la alergia este año, si es una patología que aumenta, una patología que disminuye, cómo está el tema. De hecho, bueno, se dice que hay 250.000 personas que padecen algún tipo de alergia en Baleares y, curiosamente, en la sanidad pública solamente hay un alergólogo que además trabaja, como dicen desde el Servicio de Salud, de forma colaborativa, colaborativa entre comillas, con diferentes áreas del hospital Son Espases. Este tema y otros más los hablaremos a lo largo de los siguientes minutos. Por lo pronto ya le doy la bienvenida al doctor Alejo Martí, ya saben ustedes, especialista en cirugía general y digestivo y médico jubilado. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos otra vez.
¿Tú tienes alergias?
Muy serias, muy fuertes, no. Quizá algún día veo algún estornudo cuando llega la época del polen de los pinos, pero vamos, cosas así muy destacadas, ¿no?
Es importante porque las personas que sufren alergia en un grado importante lo pasan muy mal a lo largo de estos meses.
Sí, sin duda. O sea, hay cosas que alteran bastante la vida. Lo que pasa es que cuando la afectación es importante y produce síntomas importantes, pues es una cosa. Y pequeñas sensaciones de alergia y tal, pues son otra, no afectan demasiado.
Espero que luego nos lo comente el doctor Pujadas, sobre todo, bueno, pues porque a veces se pueden confundir los síntomas de la alergia con los de un resfriado, no ser muy conscientes de que hay algo que nos está afectando y no tratarlo bien o tratarlo pues de forma inadecuada.
No, está claro que cada día se estudian mejor los problemas derivados de la alergia y cada día se descubren nuevas situaciones de alergia. Es decir, hace unos cuantos años nadie había oído hablar del gluten o de la lactosa y, sin embargo, hoy día alimentos que sientan mal y producen reacciones adversas, pues hay muchos. Y lo mismo digo en el ambiente, en el aparato respiratorio y tal. El hombre poco a poco va investigando y va conociendo bien la naturaleza y la naturaleza del cuerpo humano, la fisiología humana, y va buscando la forma de vivir mejor, y dentro de ello pues hay que inscribir los avances en este tipo de cosas.
Y Alejo, ¿no te sorprende que, según los cálculos de la Sociedad Española de Alergología, 250.000 personas padecen algún tipo de alergia en Baleares y solo hay un alergólogo en la sanidad pública y de departamento en departamento?
Sí, yo no sé si hay un solo alergólogo, vamos, si tú me lo dices, pues habrá un solo alergólogo en la, pero seguro que hay más gente que trate la alergia en el hospital de en los hospitales de Baleares, muy probablemente, porque la alergia es bastante común. Investigar los alérgenos, qué es lo que produce la alergia. Yo sé que, o conozco a gente que se lo han investigado. Esto me hace pensar que hay más en relación, por ejemplo, con especialidades como la dermatología o el respiratorio, que quizá no tengan un especialista específicamente dedicado a la alergia, pero sí que tienen gente experta trabajando en ello con toda probabilidad.
Lo han llevado hace tiempo los otorrinos.
También
que eran los encargados de atender a la gente que presentaba, bueno, pues síntomas susceptibles de ser alergia.
Sí, es decir, hay diferentes especialidades donde alguno de los especialistas se ha hecho experto en el problema de la alergia, de buscar las causas de la alergia en una determinada persona con análisis de esto que se hace en la piel, probando los diferentes alérgenos para poner el tratamiento adecuado. Ahora, sí que es cierto que, bueno, pues si hay una especialidad nueva de alergología y solo hay uno, pues hay uno. Los hechos son los hechos.
Sí, porque además, curiosamente, mientras que la sanidad privada sí que ofrece servicios de alergología en todos sus centros sanitarios me refiero, pues la sanidad pública como que es un tema que ha quedado un poco ahí, al margen, a pesar de que hubo un mandato del Parlamento de poner en marcha este servicio, sobre todo por eso, porque es una patología que aumenta. Que aumenta o por lo menos se diagnostica más y mejor, porque nunca sabemos si es que hay más casos o que el diagnóstico ha mejorado.
Pues habrá que aumentar el número de alergología, de alergólogos, sobre todo si hay un mandato social que lo impone, ¿no?
Sí, además es importante y, bueno, sobre todo porque ya decía yo, hay alergias más o menos pues importantes o significativas, pero otras pueden pasar a veces desapercibidas.
Hay situaciones de alergia muy graves. Hay situaciones de alergia muy graves y además pueden incluso ser insospechadas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, fíjate, está típico la procesionaria de los pinos, que son esta plaga de orugas que de repente ves que salen y van una detrás de otra como en una procesión, ¿no? Bueno, pues este tipo de orugas tienen unos pelitos que provocan unas reacciones alérgicas increíbles, que por ejemplo si te cae un niño que rompa un nido de procesionaria, le caigan pelitos en los ojos, es que se puede quedar ciego. Es decir, o sea, la reacción del organismo a algunas cosas es muy grave. O sea, que sin hablar de situaciones en general muy graves, hay situaciones particulares que sí requieren el tratamiento de un experto en el ese. Hay otros casos, pues que son simplemente para aliviar situaciones, pues yo que sé, de rinorrea, o sea, el moqueo este que a veces pasa en la época del polen, de la abundancia del polen o el aumento de la tos, que son más llevaderas y que quizá tengan menos importancia, pero hay situaciones muy graves o aquellos que son alérgicos a las picaduras de algún insecto y pueden presentar incluso una reacción de shock anafiláctico que le puede costar la vida. Pero claro, estamos hablando de en general para atender a la población en una situación general.
Claro, es que fíjate, porque cuando hablamos de alergia todo el mundo pues nos ponemos en los típicos síntomas, ¿no? Aquellos de que lloran, claro, los ojos,
claro,
de que pica la nariz, de que se estornuda, de que se tose, claro, pero nadie piensa en las alergias graves, pero graves de verdad, aquellas que incluso, bueno, pues pueden provocar, lo que tú decías, un shock anafiláctico,
claro,
o incluso un ataque de asma fuerte, fuerte.
Claro. Claro, pues es que en medicina tienes que atenderlo todo. Una cosa es un accidente, a veces impensado, y otra cosa es aquello que afecta, aunque sea en menor grado, a un porcentaje de población muy grande.
Y saber que una persona es alérgica, por ejemplo, mira, yo pensaba en los medicamentos, ¿no? A veces se dice, bueno, ¿eres alérgico a algún medicamento? No. Pero parece ser que tú, en un momento dado, después de haber tomado un medicamento X tiempo, puedes desarrollar una alergia de repente, con lo cual nada seguro.
Sí, eso es una realidad. O sea, hay situaciones de hipersensibilidad a algún producto extraño que se producen después de haber tenido contacto con ese producto y, sin embargo, no han dado un problema de shock anafiláctico. Bueno, pues todo esto es lo que entra dentro del estudio, el tratamiento y el control por parte de los especialistas. Está claro. Es decir, antes cuando estaba pensando en los accidentes, pues quizá todo el mundo ha oído hablar eso de aquel niño que se murió por una inyección de penicilina a la que era alérgico. También es verdad que hay mucha gente que piensa que es alérgica a algún medicamento que realmente no lo es. por eso es conveniente en cada caso saber el alcance real de la situación.
Como les decía en un principio, vamos a contar con el doctor Daniel Pujadas, él es jefe del servicio de alergología de Quirón Palma Planas y nos va a ilustrar mucho en este tema del que yo hablaba con el doctor Alejo Martí ahora mismo. Doctor Pujadas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Hablaba yo con el doctor Martí pues un poco de las alergias en general, que no solamente son aquellas que vemos o que pensamos cada día, sino que hay muchas. Hay alergias a medicamentos, alergias a picaduras de determinados insectos, pero en fin, de la que vamos a hablar ahora es de la que nos afecta ya de lleno, con esta primavera, entre comillas, adelantada. ¿Qué podemos esperar este año?
Bueno, este año, a diferencia del año pasado, parece que va a ser una primavera más seca que las anteriores. Entonces, probablemente los niveles de polen ambiental pues serán probablemente más altos. De hecho, ya lo están siendo más altos que años pasados, ¿no? Si esto además se acompaña de temperaturas altas en el mes de febrero, también hace que las plantas y los árboles que producen polen lo produzcan en un periodo normalmente anterior, ¿no?, al que le tocaría normalmente, ¿no? Entonces, esa combinación de las dos cosas hace que sean niveles más altos y un poquito antes de la época en la que le toca, ¿no?
¿Cuáles son las alergias más comunes?
Cuando estamos hablando de alergias respiratorias, pues ahora mismo el árbol que está polinizando mayoritariamente y que tenga clínica a nivel de los pacientes es el ciprés, ¿vale? Básicamente porque el pino es otro árbol que también está polinizando ahora, pero tiene poca repercusión a nivel de los pacientes, ¿no?
¿Y un paciente cómo puede determinar que es alérgico? Porque comentaba yo con el doctor Alejo Martí que mucha gente dice, bueno, es que estoy resfriado, pero es que a lo mejor no es resfriado, es alérgico a determinado polen o al polvo o a cualquier otro producto o cualquier tema.
Sí. Lo primero de todo que tenemos que sospechar es que un paciente que tenga, porque los síntomas son muy parecidos, una alergia respiratoria a un catarro, ¿no? Pues congestión de nariz, estornudos, los ojos llorosos o lagrimeo, pero es verdad que un catarro normalmente no da síntomas de picor, bien en ojos, bien en nariz, no suele ser lo habitual. Y la alergia sí que lo suele dar. Y también una cosa que es importante es la duración, ¿no? Un catarro pues nos durará pues una semana, 4 o 5 días, y probablemente no tiene por qué tener una estacionalidad de que cada vez nos repita la misma época, no necesariamente, ¿no? Y una alergia probablemente siempre en las mismas épocas tendremos síntomas y nos durará más de una semana, ¿no? Lógicamente, si tenemos fiebre, porque mucha gente a veces habla de catarro y en realidad está hablando de gripe, ¿no? Porque son síntomas que son similares, pero la gripe suele dar fiebre y la alergia, lógicamente, la alergia respiratoria no da fiebre, ¿no? Normalmente, el paciente nos viene y nos cuenta los síntomas. Si uno es que un paciente tiene síntomas de moqueo, lagrimeo, estornudos, molestias de ojos y le dura más de una semana, pues podemos sospechar o podría ser que fuese una rinitis o una rinoconjuntivitis alérgica, ¿no? Entonces, lo que hacemos al paciente cuando viene a la consulta, primero le interrogamos sobre la estacionalidad, sobre qué cosas le pueden empeorar, si el polvo, si toca gatos, perros, si es en el exterior o en el interior, pues habitualmente le hacemos las típicas pruebas de alergia, que son las pruebas en PRIC, con una batería, que es una batería estandarizada, de los alérgenos que son los que dan con más frecuencia alergia, ¿no? Pues los ácaros del polvo. Los polenes que tienen más relevancia aquí, ¿no? Pues, gramíneas, olivo, ciprés, platanero de sombra, la parietaria y también algunos hongos junto con el perro y el gato, que son lo que habitualmente, con eso se cubre el 90-95% de las alergias respiratorias. obligatorias a detectar, ¿no?
Y una vez que se detecta, ahí me imagino que tienen que determinar qué grado de alergia tiene, porque el tratamiento no será igual.
Claro. En función de lo que tenga y el tratamiento que requiera para controlar los síntomas y según el tiempo que le duran los síntomas y lo que le afecte, digamos, a la vida diaria, el sueño, la actividad laboral, pues los grados de gravedad de esa alergia respiratoria pues serán menos o más, ¿no? Entonces se le pone el tratamiento para que se intenten controlar los síntomas, en este caso bien sprays nasales de corticoides o antihistamínicos vía oral o bien algún tipo de colirio o bien colirio antihistamínico para intentar controlar los síntomas, ¿no? Y en los pacientes que son alergias y que son alérgicos y que se detectan una alergia, normalmente lo que se suele utilizar como método de tratamiento potencialmente curativo es administrarle la vacuna de la alergia, en este caso a lo que sea alérgico.
¿La vacuna se puede decir que es efectiva?
Tiene alrededor de un 85% de efectividad y además dura a largo plazo, con lo cual suele ser una opción que es bastante recomendable. Sobre todo, no todas las vacunas son iguales, hay algunas que funcionan mejor y unas que funcionan peor, pero por suerte o por desgracia, nosotros que aquí lo que vemos es mucho paciente alérgico a ácaros, es el alérgeno más importante, aunque estemos en primavera, la vacuna suele funcionar muy bien.
Doctor Pujadas, la alergia se va produciendo a lo largo de la vida, quiero decir, que hoy se puede ser alérgico a una cosa, mañana a esa más otra, o no es así.
La alergia puede aparecer en cualquier época del año, ¿no? En cualquier época de la vida, ¿no? De hecho, uno de los lemas de la Sociedad Española de Alergia es que nosotros podemos ver los pacientes de los 0 a los 100 años, ¿no? Porque la alergia puede aparecer en cualquier momento, ¿eh? Sí que es verdad que según la edad hay alergias que son más frecuentes y alergias que menos. Por ejemplo, las alergias a alimentos son mucho más frecuentes en los niños, sobre todo cuando se están empezando a introducir los alimentos, que en los adultos, aunque en los adultos también hay alergias a alimentos que empiezan en la edad adulta, ¿no? Pero puede aparecer en cualquier época del año, y en cualquier época de la vida.
Realmente es que resulta curioso para quien no conoce el tema que, por ejemplo, pues ha habido, en el caso alimentario, ha habido intolerancias al gluten e incluso a la lactosa que han aparecido cuando la persona incluso ha llegado a tener 40 años o más y hasta ese momento, teóricamente, no tenía ningún síntoma.
Puede aparecer, es lo que les digo, que esto puede aparecer en cualquier momento de la vida. Algunas cosas que probablemente lo que pase con lo del tema de los celíacos es que en realidad lo que se ha hecho es un diagnóstico tardío porque esa celiaquía probablemente no habrá dado la cara antes y no habrá tenido los síntomas pues típicos de anemia, distensión y tal, pero probablemente eso ya apareciera años antes y se ha detectado. Muchas veces lo que vemos son diagnósticos en edad adulta como hallazgo casual, ¿no? Buscando otra cosa parecido a eso y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿No? Entonces eso es relativamente frecuente.
¿Y las alergias van en aumento o, como yo le comentaba hace un momento al doctor Martí, es que se diagnostica más y mejor? No sé, ¿aumentan o es que ha mejorado el diagnóstico?
Pasan ambas cosas, ¿eh? Una cosa que ha aumentado mucho es la alergia a alimentos. Es un diagnóstico que se ha incrementado alrededor de un 20% en relación a los diagnósticos que hacían, porque se hizo un estudio, que es el estudio alergológico, que es un estudio de la prevalencia de las enfermedades alérgicas en la población general en toda España, y se hizo una alergológica en 2015 y antes se había hecho una en el año 2005, ¿no? Y lo que se veía pues era un incremento en las alergias a alimentos, no solamente en niños sino también en adultos, y cada vez lo que solemos ver son también alergias más complejas. Sobre todo en el tema de alergia a alimentos, te encuentras algunos casos que son un poco desaniman, ¿no? Porque tienes que prohibir muchos alimentos, tienen mucha reactividad cruzada y son cuadros que son complejos de diagnosticar y complejos de manejar, ¿no? Y también se ve un incremento de los pacientes alérgicos. También los diagnósticos se hacen mejor porque se tiene mucho más conocimiento y con más profundidad de por qué se produce esa alergia, y también ha habido también una mejora en los medios diagnósticos, ¿no? Tenemos más herramientas que nos permiten un diagnóstico, digamos que cada vez hacia un diagnóstico más molecular, más que un diagnóstico, digamos, a un componente entero. Ya no solamente hacemos el diagnóstico de usted es alérgico a los ácaros, sino que ahora se hace un diagnóstico molecular, cuáles son los determinantes alergénicos a lo que usted es alérgico, que es una parte más pequeña del alergeno completo, ¿no? Y en los alimentos igual. Hay cosas que quedan todavía muchas cosas por hacer, porque, por ejemplo, a nivel de alergia a alimentos, la alergia a pescados es muy compleja porque son pescados que filogenéticamente son muy diferentes unos de otros y a veces no están todavía bien estudiado el por qué a veces se producen cuadros que se es alérgico exclusivamente a un pescado y se toleran los demás, y hay pacientes que son alérgicos a todo tipo de pescados, y son cuadros que son complejos y que les falta todavía estudio.
¿Y este incremento de las alergias a los alimentos tiene alguna base, algo por lo que se produce?
En realidad no se sabe por qué es, y probablemente será una causa multifactorial donde habrá varias cosas que probablemente hagan que se desarrolle esto, ¿no? Por ejemplo, se cree que puede influenciarnos el hecho de, sobre todo cuando hablamos de alimentos de origen vegetal, la selección de cepas más resistentes a las infecciones que tengan la planta y a los hongos y tal, suelen producir una serie de expresar unas proteínas que tienen más capacidad de desarrollar alergia, ¿no? Y parece que tienen más cantidad de esas proteínas, lo cual hace que sea más probable volverse alérgico, ¿no? Pero en realidad no se sabe cuál es el motivo del incremento. De las alergias respiratorias sí se sabe, porque sí que parece que el tema de la contaminación y las partículas diésel producen un incremento en la alergenicidad de los pólenes, ¿no? Y hace que el polen que fabrican las plantas y los árboles sea un componente con más capacidad alergénica por culpa de estas partículas, parece, ¿no? Parece que es una causa que sí se ve con frecuencia, ¿no?
Claro, es que cuando habla de los alimentos, pues a uno le viene a la cabeza de manera inconsciente, ¿no? Pues la utilización de diversos productos, sobre todo en aquellos alimentos que son procesados o bien en el cultivo, y no sé si tendrá algo que ver o no tiene nada que ver el que se utilicen, bueno, pues abonos diferentes, no lo sé.
También los hábitos de consumo también influyen, ¿eh? Nosotros ahora, por ejemplo, en el último congreso de la sociedad llegamos un caso de un paciente que se había hizo una reacción alérgica con una masa de pizza, de estas pizzas frescas que venden en los supermercados, ¿eh? Sí. ¿Vale? De esta que pone rústica, ¿no?
Sí.
Al principio, claro, nos lo cuenta el paciente, tú lo primero que vas a sospechar dices, tate, será la harina de trigo. Después te pones a mirar la composición de la harina y resulta que para darle un aspecto más rústico le ponen harina de forfón, que es una leguminosa. Al final, lo que resultó es que el paciente no era alérgico a la harina de trigo, sino que se había hecho alérgico a esa leguminosa. Claro, no es lo mismo ir a una pizzería italiana donde el dueño, sabes que solamente va a utilizar harina de trigo, que un procesamiento del alimento en donde se utilizan otras cosas que se utilizan para darle una apariencia diferente y que puede desorientar un poquito en el diagnóstico, ¿no? Porque si no hubiésemos mirado el etiquetado y que hubiese alguna cosa que nos cuadraba, porque la paciente el pan normal sí lo toleraba, es decir, es, aquí hay algo que no cuadra, fue cuando nos dimos cuenta, ¿no? Y después, claro, se hizo el resto del estudio y vimos que era eso, que es un caso que fue curioso.
Pues difícil lo tenemos, doctor Pujadas, porque cada día los alimentos procesados están más en la mesa de los consumidores. Sí. Difícil. Sí, sí, sí. Pues le doy las gracias por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado y, bueno, sobre todo a los pacientes, que si tienen algún problema, que si tienen alguna duda, que acudan al especialista para ser tratados, porque realmente es la mejor manera de poder seguir adelante y seguir adelante bien, dejando la alergia un poco ahí o tratada o quitada temporalmente con la vacuna. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. Día. Alejo, pues ahí lo tienes. O sea, con el tema de los alimentos procesados entramos en un campo complicado, ¿eh?
Bueno, toda la vida moderna es como es y tiene muchas cosas que se salen de lo natural y que conviene corregir mientras se pueda y hasta donde se pueda.
Es que, sí, además te iba a decir, tú lees las etiquetas de los alimentos procesados, que es mi caso, porque tengo fijación con esto, con saber los componentes, y empiezas a ver que si sulfitos, que si no sé qué, que si tal, y dices, Dios, ¿qué es lo que voy a comer?
Pero, ¿por qué compras alimentos procesados?
Porque a veces las prisas te llevan a comprar alguno.
La pregunta, que era un poco estúpida,
no, que
venía
va.
A propósito de eso. Es decir, o sea, compramos alimentos procesados porque nos son convenientes en un momento determinado. Lo que está claro es que hay que buscar, como decía el doctor, pues la solución a cada causa y a cada cosa. A la persona que no le hagan efecto, lo primero que tenemos que tener es confianza en que las autoridades que tienen sus especialistas en buscar el efecto de esas combinaciones para el procesado de los alimentos, que descarten y que retiren todos aquellos que realmente sean muy peligrosos. Nos levantan ampollas en la conciencia prácticamente todos los aditivos. O sea, lo ideal es el producto natural tal como lo produce la madre naturaleza.
Ya, pero eso es imposible.
Pero teniendo en cuenta el tipo de vida que llevamos, pues todo lo que hay que hacer es, por un lado, vigilar, que es lo que le toca a las autoridades, y por otro lado, pues el día que hace falta, echar mano de los científicos, de los especialistas en la guerra, para que nos ayuden a combatir los problemas que se puedan derivar de un mal uso.
Claro, pero te decía que es imposible porque ya no se trata de alimentos procesados, sino que tú vas a comprar frutas y verduras y tampoco no sabes con qué productos han sido tratados. Han sido sulfatados, han tenido según qué abonos, en fin, que no tienes ni idea.
Está claro. Es decir, estamos hartos de atiborrarnos de cosas que son extrañas, pero como contrapartida, quizá la humanidad jamás se ha alimentado de forma general con la calidad y con la cantidad con que se alimenta en el momento actual. El que haya carne, pan, legumbres, fruta para todo el mundo permanentemente requiere una producción que pueda poner al alcance de todos los millones de habitantes que tiene el mundo eso. Y eso parece ser que requiere de ese tipo de actitudes antinaturales que estamos padeciendo por otra parte.
Ganas dan de cultivarse una sus propios productos. Alejo, muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Les dejamos con las noticias nacionales e internacionales. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles en Es Salud Baleares.